Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga de baloncesto más atractiva del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte emisión alguna. Bienvenidos a todos. Pero Carlos, vamos a la cronología del día de hoy, porque creo que es algo que hay que mencionar. Hay que remontarse al día de ayer. Si pasan por Ritmo NBA en Facebook y en Instagram, verán los videos de la conferencia de prensa después de la derrota de Houston ante Los Ángeles, donde básicamente James Harden dicen, yo hice lo que pude, muchachos, esto se acabó. Y luego John Wall viene detrás de él y habla de la mala química y cómo si el número uno del equipo no está concentrado e interesado, el equipo no va a ningún lado. Y fue francamente, de hecho, lo vi anoche, no lo pude creer, Carlos. Me sentí mal, me dio una especie de vergüenza ajena de que aquello estuviese tan malo. Luego esta tarde, debo decir, empieza a filtrarse el hecho de que Filadelfia quiere mandar a Ben Simmons y a Tyrese Maxey, su sensacional novato, a Houston a cambio de Harden. Inmediatamente comenté, si alguien quiere a Harden, que ponga su oferta ahora o calle para siempre. Y ahí entró Brooklyn con esta mega oferta. Luego Houston dice, espérate, déjame regresar a Filadelfia a ver si le puedo sacar más. Inclúyame a Matisse Thybulle y tenemos un acuerdo. Filadelfia dijo no, hasta aquí llegamos. Y luego viene el traspaso con el equipo de Houston. Antes que nada, hablemos un poquito de todo este drama tan feo que es parte del negocio de la NBA, Carlos, de James Harden quemar las barcas y verdaderamente quedar mal con un montón de gente que lo apoyó por tanto tiempo en Houston con tal de poder irse de ese lugar.
Bueno, Álvaro, el resumen que has hecho es básicamente perfecto. Yo añadiría, ampliando un poquito sobre la situación de Harden y por qué sale con este exabrupto anoche después del partido. Siempre se habla de quién, en una negociación, quién tiene la sartén por el mango, lo que le llaman en inglés el leverage. Y hasta el momento, la sartén por el mango la tenía Houston. ¿Por qué? Porque Harden todavía tenía un par de años de contrato y si él no quería jugar, pues no quería jugar, pero es a Houston al que le correspondía cambiarlo. Yo creo que las manifestaciones de ayer de parte de James Harden venían precisamente para cambiar un poquito ese leverage, para cambiar ese nivel de seguridad que tenía Houston, de que ellos eran los que mandaban en esta transacción y decirle, mira, voy a hacer esto para destruir todo tipo de relación, para que ni siquiera tomando en cuenta a mis compañeros, todo lo contrario, lanzando bajo el autobús a mis compañeros, diciendo que el equipo que hay aquí no es lo suficientemente bueno para ganar y que yo, entre comillas, me merezco algo más, porque ya he dado todo lo que puedo dar. Entonces, de esa forma cambio la dinámica que había en cuanto a la transacción, porque en este momento se decía que Houston estaba tratando de complacerlo, pero al ritmo de Houston. Houston se iba a tomar su tiempo en tomar la mejor opción. Fíjate cómo todo se aceleró de anoche para acá. O sea, las manifestaciones de Harden tuvieron el resultado que él quería que tuviera.
No, sin duda. Y Carlos, vamos a repasar ahora lo que sabemos de este traspaso cuatripartito, según informa en la página The Athletic, Shams Charania. El equipo de Houston va a recibir, recuerden, hay cuatro equipos involucrados, a Víctor Oladipo, a Dante Exum, que estaba lesionado en Cleveland, a Rodion Skurush, que viene también de los Nets, tres selecciones de primera vuelta del año 22, 24, 26. Recuerda que un equipo de NBA no puede traspasar selecciones de primera vuelta en años consecutivos. Así que le entregan estas tres selecciones de primera vuelta y además la que tenían de Milwaukee de primera vuelta y además intercambian las selecciones de primera vuelta con Houston. Y el intercambio quiere decir que si la de Brooklyn es mejor, está antes en el orden que la de Houston, se intercambia. O sea que retiene la primera vuelta, pero le dan la mejor de las dos al equipo de Houston. Lo primero que me vino a la mente aquí un poquito, Carlos, es tuve un momento así de recordar el 2007 cuando Garnett y Pierce vinieron de Boston y empeñaron un tesoro de primeras selecciones para traerlos ellos dos y tuvieron que pagar el precio. Pero para Brooklyn va James Harden, punto. James Harden solamente. Indiana recibe a Caris LeVert, y también una selección de segunda vuelta. Y Cleveland recibe a Jared Allen y a Torian Prince, ambos del equipo de Brooklyn. Vamos a empezar ahora con el equipo de Houston, Carlos. Houston recibe a Oladipo, que estaba en el último año de su contrato. Había dicho que se quería ir, que se quería quedar, que se quería ir. Tuvo esa lesión del muslo. Y yo creo que cortó por lo sano un equipo de Indiana que no quería tener bretes de contrataciones y extensiones de contrato con un jugador que sale de una lesión para traer a un chico como Levert, que le quedan 2 años y pico, 2 años y medio de contrato, y le sale más barato. Exum, que no va a jugar mucho, Kurk no va a jugar mucho. Eso sí, todas estas selecciones, ¿qué te dice lo que recibe Houston de lo que serán sus planes?
Pues obviamente que está planeando para el futuro. O sea, que trataron de hacer lo mejor, sacarle el mejor provecho a esta situación incómoda en la que lo había puesto Harden. Traen a Oladipo, pero Oladipo es básicamente un préstamo, porque Oladipo es un agente libre al finalizar la temporada. Kurucs y Exxon ni resolvían en los equipos que estaban previamente, ni se espera que resuelvan mucho en el equipo de Houston. Todas esas selecciones sí pueden ser a futuro muy, muy valiosas, y pienso que eso fue lo que trató de hacer Houston. De una mala posición en la que estaban, tratar de sacarle lo máximo que pudieran, y eso es pensando en el futuro.
No aprendió su lección los Nets. Recuérdate, Sean Marks tuvo que heredar este desaguisado que dejó Billy King como gerente general, de enviar todas estas selecciones a Boston, que por supuesto se transformaron en Jaylen Brown, en Jason Tatum. No aprendió Brooklyn su lección. O sea, yo sé que van a ser seleccionadas al fondo de la primera vuelta, probablemente. Pero, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué tú crees que hicieron este cambio? Más allá de lo deportivo, ¿qué dinámica ves detrás de todo esto?
Bueno, hay varias razones, Álvaro. Yo creo que la principal es que Sean Marks y toda la franquicia y toda la afición de los Nets piensan que tienen un equipo campeón si pueden unir a Kevin Durant, a Kyrie Irving y a James Harden. Esa es la primera. O sea, en lo deportivo ellos piensan que ahora acaban de dar el paso adicional para poder ser campeones de la NBA o para poder estar luchando con conciencia por un campeonato este año. Ahora, hay otra razón, creo yo, tras bastidores, y tiene que ver con la situación que están encarando los Nets con Kyrie Irving en este mismo momento. O sea, ¿qué garantía hay de que Kyrie Irving vaya a estar con el equipo si se les va, por razones personales, y pongo esto entre comillas, en medio de la temporada cuando está comenzando, en los primeros 11 partidos? ¿Quién le dice a los Nets que no se les puede ir en una primera ronda, en una serie de playoffs o en una semifinal de conferencia? Por lo tanto, James Harden también es un seguro de vida para tener al menos una segunda figura detrás de Kevin Durant en caso de que Kyrie Irving tenga uno de estos exabruptos más adelante. Pero en el mejor de los casos tienen 3 estrellas, 3 jugadores ofensivos que cualquier equipo quisiera tener y que le garantizan a ellos estar luchando por un campeonato. Ahora,
totalmente de acuerdo. Yo creo que este traspaso es para asegurarse de que Durant se quede en este equipo, porque no saben si Kyrie Irving pueden confiar en él y va a ser el Kyrie Irving que ellos esperaban o no. O sea que como mínimo se quedan con Harden y Durant juntos en este equipo, y lo que les pueda dar Irving, y si se puede acoplar, y si todo el mundo se acopla y tienen un momento kumbaya, perfecto. Para mí esto es todo, o sea, me huele a desesperación lo de los Nets. Me huele a que compitieron con Filadelfia, pero estaban desesperados por traer a alguien que ellos pudieran confiar, que estuviese al lado de Durant, para que Durant no se fuera. Porque es claro también que Durant es el eje del equipo de los Nets. Es el sol que define el futuro de esta franquicia. Pasemos al equipo ahora de Brooklyn deportivamente, Carlos. Algo que Harden demostró en su carrera en Houston, lamentablemente, no siempre su culpa, era que se apagaba a finales de partidos porque dominaba tanto el balón. Claro, era muy reacio a compartirlo, pero lo dominaba de tal manera que en los últimos cuartos hubo una mítica serie contra los Clippers que se pasó un último cuarto sentado en la banca. Ahora tiene la posibilidad Steve Nash de intercambiar jugadores, colocar a este, colocar al otro. Pregunta para ti, tú eres el coach de este equipo, ¿cómo manejas los minutos? ¿Quién arranca? ¿Quién termina? ¿Cómo manejas? ¿Cómo los escalas? ¿Cómo ves el trío este que adquiere ahora Steve Nash y Brooklyn?
Bueno, desde el punto de vista únicamente ofensivo, no entremos en la defensiva por ahora. En ofensiva es realmente el paraíso soñado para Nash, tener siempre 2 anotadores en cancha cuando uno esté descansando. O sea, la forma de escalonar los descansos sería 1 en la banca, 2 en cancha. Durant con Harden, descansando Irving. Irving con Harden, descansando Durant. O Irving con Durant, descansando Harden. Así que sí, siempre iba a tener dos jugadores anotadores reales en cancha. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a lo que sería quién está dispuesto a ser la tercera voz. Y esa es la parte difícil de un triunvirato en el que, como dicen en Puerto Rico, hay tres bueyes machos, ¿no? Dicen que los bueyes machos no caben en la misma cueva. Bueno, aquí hay tres. ¿Quién va a ser la tercera figura?
No va a ser Durán. Bueno, Durán no va a ser el pivot.
Cuando Miami se hizo de los servicios de Chris Bosh y de LeBron James para unirlo a Dwayne Wade, Chris Bosh estuvo dispuesto a ser la tercera figura.
Y Dwayne Wade
llegó a los Boston Celtics para unirse con Kevin Garnett y Paul Pierce. Ray Allen fue la tercera figura. Cuando Kevin Durant llegó a Oakland para jugar en Golden State, Klay Thompson pasó de ser segunda figura a tercera figura. Alguien tiene que estar dispuesto a tomar ese rol, que sigue siendo un rol valioso, pero que no veo ninguno de estos tres jugadores que diga, levanto la mano, Steve, soy yo. Yo soy
Carlos, el tercero. No va a ser Kevin Durant. O sea, lo que estás apuntando es que uno de los dos, Harden o Irving, son los que van a tener que tomar ese pequeño paso. No digo al lado o atrás, Carlos. En realidad es un papel distinto al cual están acostumbrados. Claro. Porque el hecho es que van a cerrar partidos juntos, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero, de nuevo, en el orden de escalas en el equipo, en cuanto a quién va a tomar los tiros más importantes, o el que va a tener el balón en las manos, o el que va a ser señalado como el responsable en las victorias y las derrotas, porque tú sabes que eso funciona de la misma manera en la NBA, cuando te va bien que cuando te va mal, ¿no? Ese jugador, ese tercer jugador, el que se va a echar un poquito al lado, definitivamente, esa no la entiendo, no la veo en este momento, honestamente.
Porque mencionamos
el carácter, Carlos, de Kyrie Irving, ¿sí? Sabemos del carácter de James Harden, y estoy de acuerdo totalmente contigo de que Durant no va a ser.
No va a ser. Entonces, otro pequeño tema para que la gente entienda un poquito por qué es tan arriesgado lo que acaba de hacer Sean Marks. A fin de la temporada siguiente, 2021-22, James Harden tiene la opción de un año más por 47 millones, que es un montón de plata. Pero aquí viene lo bueno, Carlos. Tiene la opción de cancelar ese último año y ser agente libre. O sea que todas estas selecciones de primera vuelta las pueden perder si por alguna razón Harden se quiere ir. Piensen un poco. O sea, la presión de ganar un campeonato este año o el que viene es tremenda, es absoluta en este equipo. De él cancelar ese último año y querer quedarse con el equipo de Brooklyn, va a exigir el 35% de la nómina de este equipo. Mencionar los tres jueyes, Carlos. Prácticamente, económicamente, aunque Joe Tsai estará dispuesto a gastarse un montón de plata, tendrán que deshacerse de uno de estos tres señores. Y no va a ser Kevin Durant. O sea que, hasta cierto punto, Harden podría desplazar a Irving o deciden quedarse con Irving y dejar ir a Harden. Y por último, un pequeño comentario para Harden. Este próximo año, en el cual Harden va a tener que irse ahora a... De hecho, los próximos dos años en su contrato, va a tener que acabar pagando 14 millones de dólares más en impuestos, porque Texas no tiene impuestos y Nueva York tiene impuestos de más. Así que un pequeño detalle en ese sentido. Pasemos ahora al equipo de Indiana, Carlos. Es un equipo intrigante para mí, porque era un equipo que con Nate Bjorken estaban empezando a definir papeles, estaban todos tranquilos, estaban todos... Se nota una mejoría, no solamente en el funcionamiento del equipo, rendimiento del equipo, pero en la acoplamiento del equipo, cada cual en su papel, contento. ¡Wop! Y ahora desplazan a quien era quizás anotando el primus inter pares, o por lo menos venía la temporada pasada, Víctor Oladipo, y traen un jugador nuevo en Caris LeVert. ¿Cómo ves este traspaso?
Yo creo que también es un traspaso de seguro de vida. Es un traspaso donde tú dices, bueno, Oladipo va a ser agente libre, no sabemos si lo vamos a poder retener o no, no ha habido una intención de él de decir, esta es mi casa, me quiero quedar acá. LeVert es un jugador joven, con más años en el contrato, y es lo que llamaríamos un facsímil razonable de Oladipo. No es Víctor Oladipo, pero tiene una capacidad para anotar, especialmente cuando ha tenido la responsabilidad de venir de la banca en los Nets, y cuando lo han puesto como titular en situaciones de emergencia, ha demostrado que era un jugador que puede anotar, y esa función ya la llena ante la ausencia de Oladipo. Claro está, tienes un equipo con Domantas Sabonis como interno, tienes un equipo con Brogdon como jugador de base, ya que se está asentando en el equipo, tienes la ofensiva de un McDermott, tienes un equipo joven, pujante, con un entrenador también joven, y yo creo que la verdad le cae como anillo al dedo a este equipo, especialmente porque le puede dar dos temporadas más mientras se sigue desarrollando como jugador.
Este equipo, recuerden, anoche le ganó y de forma impresionante a Golden State Warriors. Bjorken era asistente de Nick Nurse en Toronto. ¿Y se acuerdan aquella final de Toronto y Golden State que le pusieron ese box, esa caja y uno, el uno siendo a Steph Curry? Bjorken la desplegó de nuevo. Fue él el autor de esa táctica, la sugerencia en las finales de hace un par de años que ganó el equipo de Toronto. La volvieron a desenvainar con buen efecto en el caso de Steph Curry. Carlos, la otra cosa importante acá, LeVert comenzó a Kenny Atkinson en Brooklyn a desarrollarse como armador. Y este año promedia 6 asistencias por partido, que es excelente. Lo que sí verdaderamente le vendría de perilla a este equipo es si LeVert se convierte en el tipo de jugador que se puede colgar al otro lado donde esté Brogdon, recibir un pase, lanzar y encestar triples.
Yo creo que esa va a ser la función de LeVert. Va a ser más escolta que base. Porque Brogdon es un base de garantía, un tipo que, no, que te comete muy pocos errores, que tiene un buen porcentaje de campo, tanto en triples como a media distancia, como penetrando al canasto. Buen porcentaje de libre. Es ese tipo de jugador que te agarra un equipo y te lo deja bien asentado, si es que cabe la palabra. Por lo tanto, LaVert, con toda esa habilidad que tiene para penetrar y para crear situaciones como escolta, no como escolta triplero que recibe y lance de una vez. Tendría él que maniobrar quizás un poquito también para buscarse sus tiros, como se los ha buscado en Brooklyn. Teniendo en cuenta que tienes a McDermott en el otro lado, que tienes a un jugador que tiene dos pivot que los dos se salen al perímetro y la encestan. Es un equipo interesante en el ataque y obviamente en defensa pues va a ser el fuerte quizás del equipo de Indiana. Por lo tanto, LaVert tendría que entrar más a ser un jugador que contribuya mucho en ese lado de la cancha.
Y no olvidemos la parte de negocios, que tiene un impacto absoluto y directo sobre la parte deportiva de un equipo, Carlos. Este equipo, al igual que Houston, tenía una razón fiscal para hacer este cambio. De nuevo, Oladipo, no sabíamos qué Oladipo tenía, si se quería ir, si regresaba, si su muslo se iba a componer o no, qué aspiraciones tenía, qué temporada iba a tener y qué proyectaría eso de salario. Decidieron cortar por lo sano, no esperar a la fecha límite de traspasos, traer un reemplazo mucho más barato, joven, que le da futuro a este equipo y siempre mantenerse bajo el tope salarial. Dicho sea de paso, Houston acaba de comenzar la temporada como un equipo que pagaba impuestos de lujo a un equipo que va a tener cupo bajo el tope salarial a fin del año que viene. O sea, es un viraje tremendo y a Tillman Fertitta le hace falta ahorrar dinero. Recuerden, las empresas que construyen su fortuna son hoteles, restaurantes y casinos. En la época pandémica, las tres azotadas al suelo. Por último, Carlos, el equipo para mí más interesante de todo esto es el equipo de Cleveland, los Cavaliers. Los Cavaliers adquieren a Jared Allen, que a mí me parece que es un gran jugador, y también traen a Torian Prince. Y Torian Prince no creo que vaya a jugar mucho. Tienen a Cedi Osman, tienen a Isaac Okoro en esa posición. No creo que encaje bien y podría ser un traspaso más adelante. Pero traen a Allen junto a Andre Drummond, JaVale McGee, Larry Nance. Como que no hay cama para tanta gente aquí. ¿Por qué tanto pivot? ¿Qué piensas que está detrás de todo esto en Cleveland?
Obviamente un cambio dentro de muy poco, quizás en la misma temporada. Recuerda que Drummond es agente libre también al terminar la temporada. Así que pudiera ser que antes de la fecha límite de traspaso lo puedan cambiar a él. Yo no veo, aunque hoy hablábamos fuera del aire tú y yo, Álvaro, y pensábamos que podía ser Jared Allen también un candidato a seguir de rolo hacia otro equipo. Yo no creo. Yo creo que Cleveland está haciendo lo que debe hacer. Y es que está armándose como un equipo a futuro, un equipo con mucho talento joven. Esa parte trasera de la cancha te he dicho anteriormente que me encanta, y tiene jugadores jóvenes también en los jugadores que han cogido en el draft en los últimos dos años, que ya están viendo mucho protagonismo. Entonces Drummond sería el hombre para salir, porque es el hombre que va a ser agente libre, y por otro lado tienes un JaVale McGee que ha estado perdiendo protagonismo, francamente. O sea, juega bastante en estos días porque Drummond se ha metido en problemas de faltas personales, porque se ha buscado problemas con el arbitraje, y aun cuando ha tenido partidos de 17 y 18 rebotes, ve gran parte de ese partido en la banca y McGee juega. Pero ese no sería el caso ahora con que están Allen y Drummond al mismo tiempo. Ahora, quiero volver por un momento a Brooklyn, porque dejé sobre el costado lo que era el costado defensivo de la cancha. Dejé de hablar de eso. Pierden en Allen al mejor protector de aro que tienen en este momento, que posiblemente la NBA. Un jugador que le estaba dando una garantía de que podía defender al pivot del otro equipo, pero podía ayudar en las penetraciones de otros jugadores y que al mismo tiempo se podía hacer de un rebote defensivo, dar los primeros dos botes para hacer el contragolpe. Estaba haciendo muchas cosas este joven. Y yo creo que por ahí Brooklyn se le va un poquito la mano al salir, al rescindir defensiva simplemente para tener posiblemente la mejor ofensiva natural de toda la liga. Pero Allen le daba eso. Y eso es lo que espera Cleveland de él, que sea un jugador defensivo que pueda a la misma vez los rebotes ofensivos que captura y la jugada en pick and roll terminarlas como lo hacía en Brooklyn. Y no desentona para nada con este cuadro joven que tienen los Cavaliers, que se pudiera vaticinar que dentro de muy poco va a ser uno de los buenos equipos en el este.
Estás hablando de la dupla de bases Colin Sexton, que en realidad es un escolta, y Darius Garland, que ya jocosa y salazmente los apodan como Sexland, la dupla. Estás hablando de un Jared Allen que en la jugada en pick and roll es más productivo como joven que lo que es Andre Drummond. Un chico que, mencionas, es un baluarte en ambos costados de la cancha. No se quejaba en Brooklyn cuando le quitaban la titularidad, cuando se la devolvían. Que en un tercer año en la NBA, Carlos, pidió jugar en la liga de verano. Eso no lo ves en la NBA. Este chico tiene la cabeza bien puesta sobre sus hombros. Yo creo que es una gran, gran adquisición para el equipo de Cleveland. Y ya veremos qué pasa. Dicho sea de paso, saqué la lista de equipos, Carlos, que están necesitados de rebotes. Porque si eso sí te lo va a dar Andre Drummond. Drummond tiene sus problemitas, pero agarrar rebotes nunca ha sido un problema. Entre los equipos, y suelto estos nombres no porque pienso que se va a dar el traspaso, pero para que lo empiecen a barajar. Equipos como San Antonio, que podrían entregar a cambio a LaMarcus Aldridge en su último año de contrato. Equipos como Washington. Equipos como Charlotte. Y aquí viene el equipo que me parece que va a tener que examinar la posibilidad de Drummond. No encaja su esquema perfectamente, pero tienen un problema en los rebotes y sobre todo en los internos anotando, Carlos. Y te iba a preguntar, ¿qué tal Toronto Raptors como un posible destino de Andre Drummond? ¿Cómo lo verías allá?
Bueno, yo creo que más que yo, Nurse lo vería como que caería como anillo al dedo. Recuerda, ellos perdieron a Gasol y a Ibaka este año, ¿no? Trajeron a Baines, Aaron Baines, como quizás un facsímil razonable de Gasol, pero le han estado quitando minutos. Han optado por bajar el cuadro, jugar mucho con este joven Boucher, al mismo tiempo que tienen una escuadra básicamente de aleros y de bases, y por ahí es que han pagado el precio ellos en cuanto a los rebotes. Así que Drummond le caería como anillo al dedo para tratar de fortalecer esa área que había sido una fortaleza de ellos en años pasados, específicamente el año que ganaron el campeonato, y ahora se convierte en una debilidad.
Así que les voy a leer los supuestos cuadros titulares de estos equipos. En el caso de Houston, John Wall, Víctor Oladipo, Daniel House, PJ Tucker, aunque se habla que Tucker podría terminar en otro equipo, y Christian Wood. Y de Tucker terminar en otro equipo, Wood podría jugar como ala pivot y Boogie Cousins jugar como pivot titular. En el caso de Brooklyn, Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant. Y el pivot va a ser interesante porque se habla siempre de Andre Jordan, que es parte del triunvirato original, que ahora es un cuarteto con la añadidura de Harden. Pero me pregunto si Jeff Green va a ser el titular en este equipo en la posición de pivot, como ya lo fue en Houston, en pivot bajo. Y Jordan, que está mucho más limitado y le están empezando a pesar los años, quizás de reserva. En el caso de Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Justin Holiday, Domantas Sabonis y Miles Turner. Y por último, Cleveland, Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro o Torian Prince, si lo prefieren, Kevin Love y Andre Drummond o Jared Allen. Así que ha sido un día que sacude a la NBA. La NBA, Carlos, tiene una enorme capacidad de tomar y absorber todo el oxígeno que hay en una cámara, todo el oxígeno que hay en un salón y dominar con situaciones como esta la atención mediática del mundo del deporte.
No, definitivamente. Y el día de hoy, imagínate que aprendí una palabra nueva de parte de Álvaro Martín. ¿Cómo es un traspaso entre cuatro equipos?
Cuatripartito.
Bueno, eso es gracias a la NBA. Gracias a la NBA aprendo yo. Tengo vocabulario nuevo.
Tú sabes que lo tuve que ir a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, así que no me lo inventé, quiero que lo sepan. A veces me invento palabras, pero en este caso hice mi asignación y lo busqué antes de aparecer en este streaming live. Les recordamos que pueden hallar a Carlos en su página de Twitter, @coachcmorales. También tiene la página de Instagram, que es @elcoachmorales.
El coach C. Morales.
El coach C. Morales, corrección, el coach C. Morales en Instagram. les pedimos que cuando estén, pasen por YouTube, se suscriban a ese canal. No solamente den like o suenen la campanita, suscríbanse al canal. Mientras más suscriptores haya, más posibilidades hay de hacer más trabajo de este tipo. También pueden hacer lo propio en Facebook, en Ritmo NBA, en la cuenta de Ritmo NBA, también en Instagram y en Twitter, por supuesto. Y también pueden seguir los podcasts. De hecho, esta grabación de audio termina como un podcast en su plataforma de podcast favorita a través de la palabra Ritmo NBA. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por acompañarnos y por compartir tu sabiduría y por tener que cenar de forma rápida para poder acompañarnos. Y tendremos más de estas sesiones más adelante. De hecho, vamos a grabar, Carlos y yo, algo el viernes de equipos que no le está yendo bien en el comienzo de temporada. Eso aparecerá en los videos y también aparecerá en los en el podcast. Así que gracias a todos. Muy buenas noches a todos. La NBA continúa cambiando y va a ser aún más interesante. Ah, y se me olvidó, Carlos, algo, un anuncio importante. Estaremos tú y yo este viernes con el equipo de Indiana Pacers, sin Víctor Oladipo, pero con Caris LeVert narrando ese partido y comentando ese partido juntos, pero solamente en NBA League Pass. Y para eso pueden ir a las redes de Carlos o a las mías para buscar el enlace para el cual se puedan suscribir.
Álvaro, un partido. Será este próximo sábado.
Sí, el sábado.
16 de enero.
Exactamente. Este sábado será Indiana Pacers, Phoenix Suns. Así que va a ser un lindo partido. Y pueden suscribirse a League Pass por un partido, por tres partidos, por los partidos de un equipo, por un mes, todo el paquete. Son 1,080 partidos de temporada regular. Y es a precio por partido, es centavos por partido. En ese sentido, si lo quieren ver todo, pueden ver partidos en vivo, pueden ver partidos de forma diferida, en archivada. Pueden ver inclusive los partidos que aparecen en canales de televisión hispana con relato en español. Así que es, Carlos y yo lo utilizamos muchísimo para prepararnos para partidos. Es un verdadero lujo ver tanto partido a la misma vez. No los molestamos más para que vayan a ver partidos de NBA. Y les recordamos que estaremos con ustedes el sábado. Así que muchísimas gracias a todos. Y ya que se repita esto, a descansar, a disfrutar NBA. Nos vemos el sábado por NBA League Pass. Bueno. Gracias, Carlos.
Corran la voz. Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en YouTube a través de la cuenta Ritmo NBA-NFL y por las cuentas Ritmo NBA en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Suscríbete y síguenos. Hasta la próxima emisión.